Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Ya estamos comenzando en este 23 de septiembre con una primavera que se resiste en aparecer, así como un invierno que fue bastante esquivo en algún momento. Ahora nuestra primavera nos está jugando la desconocida también. Tenemos una temperatura que anda en los promedios, 5 grados y medio, 6 grados. ¿Cómo estás con Istilisi?
Buenos días, y la semana no está muy auspiciosa. De hecho, se vienen por ahí unas lluviecitas de nuevo. La primavera es caprichosa. Aquí estamos con cosas. Y claro, y la verdad es que el invierno fue como medias tintas también. La primavera parece que se va a encargar de hacer exactamente lo mismo.
¿Cuál es la etapa del año que más se nota? El verano, lejos. El verano es verano todo el verano.
Sí.
Y de hecho, parte del otoño y parte de la primavera. El verano casi no tiene vaivenes. Es generalmente muy, 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 pero muy caluroso. Y ahí no hay medias tintas. Pero bueno, con el resto de las temporadas, de las estaciones del año, hay que hacerse siempre esta idea, pues.
Tenemos una mañana con una agenda súper variada de temas. Por supuesto, los temas importantes de la actualidad y del mundo estarán presentes tanto en Duran Punto como en Hablemos de Nofa. Vamos a hablar de un nuevo video de los yihadistas, las noticias a partir del secuestro de un francés, después de que ayer alcanzáramos a comentar esta amenaza contra los occidentales, de la cual no solamente los estadounidenses son cabezas de serie, sino también, y lamentablemente, los propios franceses. El llamado a matar occidentales incluía también a los franceses y a todos aquellos en Occidente que estuvieran operando en contra del Estado Islámico.
El británico Cantley se vuelve ahora la nueva figura que aparece en este video del Estado del Ejército Islámico, con Estados Unidos atacando por primera vez a Siria, o al menos las posiciones de los yihadistas en este país que vive su propia guerra civil desde hace ya prácticamente 3 años, con 200.000 muertos, lo que agrava evidentemente la crisis. Un tema que estará presente en el análisis de la actualidad esta mañana aquí en Duna en Punto, y más adelante, por supuesto, también lo vamos a abordar en Hablemos en Off.
Vamos a hablar de la cumbre, del cambio climático, vamos a hablar de Cataluña, que se apresta también a un referéndum para votar su independencia. ¿Qué se parece a lo que ocurrió recién en Escocia? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los separatistas en Cataluña de lograr éxito, cosas que no lograron los escoceses? Nos vamos a preguntar eso también. Vamos a hablar de los efectos de la ley Emilia. Fueron 10 los procesados o los detenidos por aplicación de la ley Emilia en fiestas patrias. Sin embargo, en el análisis de los penalistas, la ley Emilia tiene un montón de consecuencias que no han sido debidamente dimensionadas y que pueden afectar a quienes resulten procesados o condenados por otras causas.
El robo a la tía rica y cómo se va a responder a la sustracción de especies que tienen particularmente un valor sentimental para quienes las habían entregado a cambio de dinero como sustento, como se me fue la palabra, cuando tú pides un crédito a la tía rica y dejas algo a cambio, es un
una prenda,
gracias. Y esto ha levantado todo un cuestionamiento, no solo la medida de seguridad al interior del crédito prendario, sino que fundamentalmente sobre cómo se va a responder desde el punto de vista del avalúo cuando se trata de algo que tiene un valor sentimental. Vamos a estar mirando también la controversia que hay a partir de las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana. Ignacio Walker habló de progresismo infantil y de este espíritu refundacional que hay en la nueva mayoría, cuestionando a la izquierda laica, lo que le valió rápidas respuestas de los líderes del PPD, del Partido Socialista y también del PC. Hay deportes, vamos a darle un vistazo en detalle a la economía, con un montón de temas que vienen hoy día destacados en la prensa. Ojo al artículo que trae el diario Pulso, que hace un análisis bien en detalle y de forma exclusiva a Bancard por el fideicomiso de Sebastián Piñera. Ya lo vamos a estar comentando en un ratito más. Son las 7 de la mañana con casi 5 minutos. Comenzamos dándole un vistazo a los titulares más importantes en este martes 23 de septiembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Luego de la detención durante el fin de semana largo, hoy tendrá lugar a las 13 horas la formalización de cargos de los 3 principales sospechosos de los bombazos en la capital. La Fiscalía expondrá más de 20 pruebas que vinculan a los detenidos con los atentados explosivos en el metro y a una comisaría de carabineros.
Según ha trascendido hasta el momento, solo 2 de los 3 detenidos serían formalizados por delitos terroristas. Juan Flores Riquelme y Natalie Casanova recibirían cargos por colocación de artefacto explosivo de carácter terrorista con resultado de daños. El tercer detenido, Guillermo Durán, sería formalizado por tenencia ilegal de explosivos, pero sin cargo terrorista.
La Dirección de Crédito Prendario, conocida como la Tía Rica, aseguró que compensará a los afectados por el millonario robo de ayer lunes. Cada uno recibirá un monto de hasta 4 veces el valor de lo empeñado. El valor del robo se cifró preliminarmente en 2.120 millones de pesos.
El proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección comenzará hoy su revisión en particular en la Comisión de Educación de la Cámara. En esta instancia se van a repasar las indicaciones presentadas por los diputados y también por el Ejecutivo.
Laura Albornoz, la directora de Codelco, reiteró a través de las pantallas de CNN sus críticas a la gestión de Tomás Keller a la cabeza de la minera estatal, pero agregó que habló a título personal. Parlamentarios de la Alianza anunciaron que la citarán al Congreso para que aclare sus dichos por considerar que ratificarían la existencia de motivos políticos en la salida de Keller de la compañía.
Por primera vez en 5 años y medio, el dólar superó la barrera de los 600 pesos en el mercado local. La divisa estadounidense subió ayer 4,3 pesos hasta los 601. La fuerte caída del cobre durante este lunes fue uno de los motivos que influyeron en la depreciación del tipo de cambio.
El CERNAC oficializará a Redbank y a los bancos para informar acerca de si cumplieron con los estándares de servicio y calidad de los cajeros automáticos durante las fiestas patrias. Los reclamos debido a la falta de dinero en efectivo por parte de los consumidores crecieron en un 240% durante la semana pasada.
Les contamos también en la crónica internacional que la cumbre del clima, reunida en Nueva York a más de 100 gobernantes de todo el mundo convocados por la ONU para acelerar la toma de decisiones para reducir las emisiones contaminantes. En la cita, se espera que Estados Unidos presente su plan para reducir en un 30% las emisiones de carbono de las centrales eléctricas antes del 2030.
En noticias internacionales, sumamos además también la novedad sobre un nuevo video del Estado Islámico, donde asegura que Barack Obama está siendo arrastrado a una guerra que no puede ganar. Esa aseveración la hace el británico Cantley, vestido con una camisa naranja y el pelo rapado, y describe al Estado Islámico ahí como el más poderoso movimiento yihadista visto en la historia reciente. Son los radicales del Estado Islámico los que difunden este nuevo video del periodista británico John Cantley, en el que critica la ofensiva estadounidense para atacar las posiciones del ISIS.
Bueno, Estados Unidos y sus aliados de la coalición antiyihadista iniciaron en tanto sus ataques aéreos al Estado Islámico en territorio sirio, usando una combinación de cazas, bombarderos y misiles. Estos ataques, que comenzaron anoche, hora chilena, son parte de la ofensiva para destruir al grupo terrorista anunciada por el presidente Barack Obama.
Francia anunció que no modificará su postura y seguirá respaldando los ataques liderados por Estados Unidos, según el canciller francés Laurent Fabius. Yihadistas de una de las filiales del EI secuestraron a un ciudadano francés en Argelia y a través de un video también amenazaron con decapitarlo en menos de 24 horas y Francia no da marcha atrás.
Las tropas de Israel aseguran hoy que mataron a los 2 principales sospechosos de capturar y asesinar a 3 estudiantes israelíes el pasado 12 de junio, un hecho que detonó el conflicto en Gaza. Según un comunicado emitido por las autoridades de Israel, ambos habrían perdido la vida en un tiroteo luego de que trataran de arrestarlos. 7:09 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
El superclásico más esperado de los últimos tiempos, se presume que el clásico entre Colo-Colo y la U va a definir al campeón de la apertura. Así lo titula esta mañana el Deporte del Mercurio. Dice que eso explica la expectativa que ha generado el duelo del 19 de octubre en el Monumental. ¿Quién debería ganar? Los exfutbolistas que defendieron a los dos equipos adelantan sus vaticinios comparando las columnas vertebrales de ambas escuadras. Las diferencias son mínimas, aunque los expertos manifiestan un leve favoritismo para los salvos. Dice esta mañana el Mercurio en su cuerpo de deportes, donde se destaca también que el presidente del Genoa alaba a Pinilla. Está entre los 5 mejores delanteros del mundo, según dice Enrico Preziosi. El atacante está a 2 goles de alcanzar la marca goleadora de Marcelo Salas también en Italia. Viene la carrera para Río 2016 que comenzó y el escenario es complejo para Tomás González. Solo van a clasificar gimnastas de selecciones nacionales que sean destacadas. Chile es el único país con 2 tenistas de 18 años, Cristian Garín y Nicolás Jerry, o Harry, como le dicen también en algunos medios, y que está entre los 300 primeros del ranking ATP, un tema que viene destacado hoy día en las páginas también de deporte del diario La Tercera. Se hace cargo precisamente de la generación que ilusiona a Chile, así lo titula esta mañana en las páginas de deporte de La Tercera. Dice que están entre los 10 mejores jugadores del ranking ATP, que tienen 18 años o menos, y los expertos analizan las fortalezas y debilidades de las 2 figuras emergentes del país. Por ejemplo, en el caso de Cristian Garín, se dice que por lo menos los consultados, hay consenso en que posee golpes muy completos y una gran condición física que le permite sacar diferencias en el circuito. Y entre sus debilidades está la regularidad. Patricio Rodríguez dice que Garín en algunas ocasiones toma decisiones apresuradas en sus tiros. Velux Prayú, por ejemplo, cree que puede sacar más potencial a su revés. En el caso de Nicolás Jarry, entre sus fortalezas, el servicio, por su estatura, existe coincidencia en que el saque es la principal arma de este jugador. Sin embargo, no es su única ventaja porque sus demás golpes son muy buenos, sobre todo la derecha. Pero como debilidades tiene la movilidad, también debido a su estatura. Debe trabajar la movilidad. Asimismo, su revés es otro golpe que podría tener una mayor proyección para convertirse en un golpe aún más ofensivo, es lo que dice hoy el diario La Tercera, que trae un análisis precisamente de estos jugadores. Destaca varias otras cosas también. Dice, por ejemplo, Rocco se somete al examen más duro. El central visita hoy al Real Madrid. En Elche dicen que vive un sueño, podría defenderse bien de Cristiano o de Bale, según afirma este timonel ilicitano. Parte del deporte que destacamos esta mañana aquí en Duna en Punto. Marca el reloj ya a las 7:11.
La economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que mañana el Banco Central va a publicar la encuesta de operadores financieros de la segunda quincena de este mes. En el plano internacional se dará a conocer en Estados Unidos las ventas de viviendas usadas de agosto y en la eurozona el índice de confianza de consumidores de septiembre, en los que el mercado anticipa variaciones de 1% y menos 10,5 puntos respectivamente. Además, entre hoy y mañana se van a informar los productos manufactureros de China, Estados Unidos y la eurozona de septiembre, en los que se esperan avances de 50, 58 y 50,6 puntos en cada uno. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos el resultado de las bolsas, indicadores del día de ayer y también algo de lo que está ocurriendo durante esta mañana en Asia y en Europa. El IPSA tuvo una caída de un 0,73%, el Dow Jones cayó un 0,62%, mientras que el Bovespa cayó 1,68%. Tenemos cierres mixtos en Asia con el Shanghai Composite arriba, un 0,87%, ya cerrado. El Hang Seng cerró con caída de 0,49%, cayó también el Nikkei un 0,71%. Caen el K40, 1,58%, el DAX alemán 1,01% y el Financial Times 100 cayó 1,32%. El dólar interbancario cerró ayer con alza 601,30 pesos, el 0,72% el incremento, que está también en los principales titulares de la prensa económica de esta mañana, por el efecto de la caída de 1,26% del precio del cobre, que llegó a $3.08. El petróleo, en tanto, cayó 0,85 y quedó en $90.87. Tipo de cambio que supera los 600 pesos hace discrepar a analistas sobre si podrá mantenerse sobre ese nivel o no. La desaceleración de la economía local, la moderación del crecimiento chino que ha golpeado fuerte el precio del cobre y la fortaleza de Estados Unidos son, a juicio de los expertos, los factores que lo han hecho subir. ¿Cuánto se recupere la actividad local durante el cuarto trimestre? Es lo que podría llevar a que la divisa alcance niveles de entre 610 y 620 o baje incluso a los 570, según prevé el mercado y lo destaca esta mañana el diario El Mercurio. Negocios de La Tercera, estudio revela que Metrogas cobra hasta 25% más de sus cuentas de gas. Datos preliminares de análisis encargados por la CNE estiman que Metrogas rebasó el límite de ganancias, autoridad enviaría antecedentes al Tribunal de la Libre Competencia y adelantaría el proyecto de ley para regular al sector. Está incluido, de hecho, ese tema en la agenda energética que lanzó el ministro Pacheco. También Hacienda y Nueva Mayoría acuerdan sello contracíclico y social en presupuesto 2015, además de impulsar la actividad. Proyecto apuntará al cumplimiento del programa de gobierno. Ejecutivo utilizaría parte de los recursos de la reforma tributaria para el Fondo de Educación. ¿No se supone que eran para eso? Sí, no sé. Mitsubishi remece el mercado salmonero adquiriendo Cermaq, lo destaca Estrategia. El diversificado grupo japonés ofreció $1,400 millones por el control del holding noruego. También Fernando Coloma afirma que a principios de 2013 la SBS concluyó que había un esquema en caso Cascadas. Lo dijo aquí también en entrevista en Hablemos de Nof el lunes de el lunes de la semana pasada, en una entrevista que vale mucho la pena escuchar, ¿eh?, por la convicción que se formó Fernando Coloma, por sus dudas respecto también de el manejo político, o porque algunos parlamentarios son medio reticentes a que se llegue muy al fondo del tema. No plantea, no asevera que haya aquí una suerte de protección a la figura de Julio Ponce, pero por lo menos plantea algunas dudas. Está disponible en nuestra página web esa conversación. Piñera analiza poner fin a fideicomiso, Bancar volvería a tomar control. Portada de Pulso esta mañana: tras cumplir 6 meses desde que dejó la moneda, sus asesores evalúan qué hacer. Alternativa de que su family office retome gestión de activos administrados por terceros va cobrando fuerza. Y finalmente, Codelco y la polémica por las palabras de Laura Albornoz. Iría este jueves a comité de auditoría en medio de tensión con directores. Ella iría a ese comité. 7:16 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Tal como les habíamos anticipado, Santiago se va a presentar en esta jornada de martes con cielo nublado. Va a variar a nubosidad parcial. Son 14 los grados de máxima que se esperan para la capital esta jornada. Hay 6.5 grados de temperatura en estos momentos aquí en la capital. El jueves podrían aparecer algunas precipitaciones débiles y aisladas en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado también, variando a nubosidad parcial, con 18 grados de máxima en este caso y 8 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de la quinta región. En Concepción hay 11 grados, esperan 13 de máxima. Aquí sí que va a llover durante el día, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Va a variar, eso sí, a cielo nublado en algún momento de la jornada. En Puerto Montt va a llover durante el día también, los vientos llegarían hasta los 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima estimada es de 10 grados y en estos momentos ya tienen 9 de temperatura. Son las 7:17 a.m.
Tu cariño se me va.
Buddy Richard, esta figura a quien estamos escuchando, es uno de los pocos artistas, uno de los pocos solistas chilenos que estuvieron, digamos, adscritos a lo que se conoció como el movimiento de la nueva ola, que logró trascender a ese movimiento propiamente tal, con repertorio propio y una marca personal, un estilo que mezcla la balada romántica y el rock orquestal, por decirlo así. No estaba interpretando necesariamente, aunque lo hizo también, solo canciones extranjeras que eran traducidas o que incluso eran cantadas en inglés y que formaron parte de la nueva ola chilena. Él tuvo su composición propia con mucho, mucho éxito, y esta es una de las canciones que mejor lo refleja. Se convirtió en uno de los temas más escuchados de los años 70 en nuestro país. Bueno, todavía nos quedan 2 capítulos revisando la historia musical chilena con las 50 canciones más conocidas, más populares de nuestro país, y esta sin duda es una de ellas. Será este viernes en capítulo especial de Duna Retro, después de Terapia Chilensis a las 8:30 p.m. Saludemos a nuestros auspiciadores.
Este es un himno.
Tremenda canción.
En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en fphabitat.cl.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacón.
Algunos prefieren pasar sus vacaciones en la playa, otros en un lago, a algunos les gusta vivir aventuras con amigos, otros prefieren hacerlo en familia, cualquiera sea tu opción. Ford Ranger se adapta a tu vida, versiones bencineras o diésel, 4x2 o 4x4 y mucho más. Ford, go farther.
Tu próximo viaje comienza en Colmena. Al cambiarte ganas kilómetros Lampaz, Colmena sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl. 7:19 a.m. Ya hemos anticipado cómo está el mundo y particularmente la situación con los yihadistas. Vamos a entrar en el detalle a la vuelta de la pausa comercial con muchas novedades que han tenido lugar en las últimas horas, esta madrugada particularmente. Ya se lo contamos. Es Duna en Punto, volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 22 minutos ya, vamos con la crónica del mundo esta mañana, contándoles sobre, como lo habíamos anticipado, se convierte esta situación entre los yihadistas y el resto del mundo en una confrontación ya de carácter bélico propiamente tal. Ayer, anoche, pasaba las 10:15, 10:30 de la noche, confirmaba la BBC a través de un vocero del Pentágono que pedía reserva del anonimato. Bueno, después la información ya se entregó públicamente, que Estados Unidos había iniciado sus incursiones militares aéreas en contra de las posiciones del Estado Islámico en Siria. Era la primera vez que realizaba este tipo de incursiones fuera de Irak. Recordemos que es en la franja del oeste de Irak donde los yihadistas han estado operando. Ahora, tal cual lo había anunciado hace 2 semanas Barack Obama, se conformó una coalición internacional para ir en busca de este grupo y atacarlo donde quiera que se esté escondiendo. Y se especulaba hace rato que estaba en Siria, un país que vive su propia guerra civil hace 3 años prácticamente y que ha dejado 197.000, casi 200.000 muertos, con 18 víctimas fatales civiles al día en esta guerra interna que tiene Siria y que evidentemente tiene este agravante o este componente de mayor gravedad, porque a río revuelto parece ganancia de yihadistas. En este caso, Estados Unidos y sus aliados lanzaron este lunes esos primeros ataques, lo hicieron desde el mar y también desde el aire, contra objetivos específicos de este grupo del terrorista Estado Islámico en Siria. Según la información entregada por el Pentágono, las Fuerzas Armadas lanzaron misiles crucero, bombas guiadas de precisión desde mar y aire sobre Raqqa, que es la capital de facto, por decirlo así, del Estado Islámico en Siria, así como a lo largo de la porosa frontera que tiene con Irak, y que es precisamente por lo porosa la manera en que se ha ido colando, por definirlo de alguna forma, este grupo, permeando la realidad de un país que se supone tenía una democracia, que estaba tratando de estabilizarse, pero que la verdad está enfrentando momentos de mucha crueldad y dificultad. Funcionarios militares que hoy día cita el diario The New York Times dicen que se ha establecido una 20 de objetivos, entre los que destacan centros de almacenaje de combustible, campamentos de los combatientes yihadistas, puestos de mando y control. En ese país hay aviones de combate y drones Predator y Reaper estadounidenses que han volado junto a las aeronaves de guerra de varios aliados árabes, golpeando una amplia gama de objetivos en este territorio que, recordemos, es controlado por los yihadistas, y es por lo mismo donde Estados Unidos ha considerado tiene que lanzar su mayor esfuerzo. ¿Quiénes fueron los aliados? No está claro, pero muy probablemente Francia sea uno de ellos, porque es un país que, junto a Gran Bretaña, se está viendo duramente golpeado por estas horas.
Y de hecho, en el caso, los dos han tenido novedades muy malas. Ayer alcanzábamos a comentar este comunicado a través del cual el Estado Islámico amenazaba a Occidente completo, no solamente a Estados Unidos, sino que hablaba también de los vengativos franceses y llamaba a matar a los franceses, luego de que Francia fuera de los primeros en participar de las acciones bélicas, bombardeando territorios fronterizos entre Siria e Irak. Ahora hay novedades para los dos, decía. Una es un video del Estado Islámico que está mostrando al periodista británico John Cantley criticando los preparativos de Estados Unidos para atacar a los militantes del ISIS. Aquí son 5 minutos en el que este hombre, identificado como Cantley, hay que esperar la confirmación de la autenticidad. Él aparece con una cara bastante enjuta, por decirlo de alguna manera, casi rapado, o con el pelo muy, muy corto. No es la cara habitual que se le conoce, pero se asume que efectivamente se trata de él. Él sugiere que el presidente de Estados Unidos había tenido cuidado de evitar conflictos equivalentes a los que inició George Bush, está siendo arrastrado a una guerra que no puede ganar, según se señala. El presidente llamó una vez al conflicto de Irak guerra tonta, pero no supo distanciarse de esta realidad cuando llegó al poder. Ahora se está echando atrás. Tiene una camiseta naranja, igual que el resto de los ejecutados del ISIS, y describe al Estado Islámico como el movimiento yihadista más poderoso visto en la historia reciente. El pasado jueves se había publicado otro video donde Cantley ya anunciaba que iba a mostrar en varios episodios la verdad del movimiento yihadista cuando los medios de comunicación occidentales tratan de arrastrar al público hacia el abismo de una nueva guerra. Soy un prisionero, dice, no puedo negarlo, pero al ver cómo he sido abandonado por mi gobierno y mi destino está en manos del Estado Islámico, no tengo nada que perder. Quizás viviré, quizás moriré. Las noticias para Francia hablan del secuestro, y esta vez, fíjate, de un turista francés. No está claro todavía cuáles son los alcances de este secuestro, si este era solamente un turista, pero estaba en calidad de turista en la frontera cerca del este de Argelia. En ese sitio fue secuestrado, lo que habla también de una expansión territorial del ISIS. Francia ha dicho que no se va a sentir amedrentada por esta acción concreta en contra de uno de sus ciudadanos. y tampoco por las amenazas del Estado Islámico.
Bueno, agregarle también que Egipto es otro de los países que se está viendo afectado por estas horas, está en el punto de mira de los yihadistas. Este Estado Islámico quiere extender aparentemente su imperio del terror con la ayuda de los insurgentes del Sinaí, un tema que también ha estado siendo analizado y que esta mañana está abordando el mismo diario The New York Times. Vámonos con brevemente otros temas que marcan también la agenda esta mañana. Conocimos hace algunas horas que las tropas israelíes habrían matado a los integrantes pertenecientes aparentemente a Hamas, que eran los dos sospechosos de capturar y asesinar a tres estudiantes israelíes el pasado 12 de junio en un cruce cercano a la colonia de Gush Etzion, en Cisjordania. Por lo menos según un comunicado que se difundió hace muy poco rato, estas dos personas murieron tiroteados durante una operación realizada en los alrededores de la ciudad de Hebrón, en la que participaron efectivos del ejército y de los servicios secretos. Por lo menos la versión de inteligencia interna de Shin Bet es el que ha entregado esta información, y lo que está señalando, de acuerdo a ella, es que las unidades de élite llegaron a este lugar con el ánimo de arrestar, y lo citan entre comillas, a los sospechosos, pero que a su llegada se desató un tiroteo en el que ambos perdieron la vida. Recordemos que, obviamente, primero, el secuestro de estos jóvenes, que fue lo que dio origen al cruento enfrentamiento que tuvo lugar en Cisjordania y particularmente en la franja de Gaza, en Gaza, entre los palestinos e israelíes, estuvo dado precisamente por una de estos comportamientos, por este episodio. Y lo segundo es que precisamente a partir de este asesinato, de este enfrentamiento más bien, la muerte de ambos va a dificultar la investigación sobre si actuaron por orden directa del liderazgo de Hamas, como lo dice Israel, o si lo hicieron por su propia cuenta, como han dado a entender los altos mandos de ese movimiento islamista.
Una mirada muy breve de lo que está pasando en Brasil, porque se viene pronto la elección. La irrupción de Marina Silva dio vuelta un escenario que estaba bastante más claro en favor de la presidenta Dilma Rousseff. Marina Silva giró las cosas en su favor, ella empezó a liderar las encuestas. Sin embargo, la acción de la propia presidenta Dilma Rousseff, intentando, digamos que, bajar de una suerte de altar espiritual a Marina Silva, porque fue ahí donde de alguna manera se instaló en un comienzo con este halo de ecologista, de que llegó ahí, caía prácticamente del cielo a reemplazar al candidato que murió en un accidente de avión, del cual ella era compañera de fórmula en calidad de vicepresidenta. Hablamos del candidato Eduardo Campos. Bueno, las encuestas ahora se han vuelto le han devuelto el favor a la presidenta Dilma Rousseff, 37% contra 30%, hace 15 días estaban prácticamente empatadas, y también le han dado una suerte de respiro a Aécio Neves, el conservador que hasta hace algunas semanas se había descolgado de las dos candidatas, y él también ha emprendido una campaña en contra de Marina Silva, que está siendo literalmente apaleada por los dos costados. La presidenta Rousseff le ha dado duro, diciendo que, o apelando de alguna manera al voto del miedo. Recuerda que Marina Silva puede perjudicar a los pobres con determinaciones como, esto lo estima Dilma Rousseff, como otorgarle más autonomía al Banco Central. No reacciona rápidamente frente a informaciones de prensa que hablan de quejas, incluso lamentos hasta las lágrimas de Silva por los ataques, diciendo cosas como que no hay quejas o quejicas en la presidencia de la República, y quien aspira a llegar ahí no puede ser un quejumbroso en definitiva. Está interesante el avance de la campaña en Brasil, mantenemos ahí la lupa puesta.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you.
Nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores con esta canción, El Tiempo en una Botella, Time in a Bottle, que interpretó tan magistralmente este cantante de rock y folk estadounidense Jim Croce, que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Una canción que, si bien fue compuesta en 1973, año en que este autor murió, recordemos, en un trágico accidente de avión, su fama la alcanzó en 1974, fue lanzada en un single que se llamaba Jim Croce, junto con otra canción que se llamaba I'll Have to Say I Love You in a Song, tengo que decirte que te amo en una canción, y donde venía también I Got a Name, otra canción muy conocida de esta figura. Bueno, Jim Croce, que Murió precisamente cuando esta canción alcanzaba lo alto de la popularidad. No alcanzó ni siquiera a ver cómo llegaba al número uno del Billboard. Con una canción que está cumpliendo 40 años, que es lo que estamos revisando en el mes de septiembre, saludamos a nuestros auspiciadores. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes empresariales, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones para ti, cloud, comunicaciones, outsourcing, en fin. Consulta en www.dimensiondata.com.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. Seguro Falabella, están contigo.
7:33, pausa y volvemos. De la mañana, 35 minutos, las 7:35 minutos, va actualizando titulares a esta hora, Valentina González. Valentina.
Hoy tendrá lugar la formalización de cargos de los tres principales sospechosos de los bombazos en la capital. Se trata de Juan Flores Riquelme, Natalie Casanova y Guillermo Durán, detenidos el jueves pasado, quienes estarían vinculados a los atentados en el metro y en una comisaría de carabineros. El proyecto que pone fin al lucro, al copago y la selección en la educación comenzará hoy su revisión, en particular en la Comisión de Educación de la Cámara. En esta instancia se repasarán las indicaciones presentadas por los diputados y por el Ejecutivo. Durante esta jornada se publicarán los resultados de la auditoría de la base de datos del fallido censo del año 2012. De esta manera se espera conocer las principales conclusiones técnicas a las que llegó el organismo. En Nueva York, la cumbre del clima reunirá a más de 100 gobernantes convocados por la ONU para tomar decisiones para reducir las emisiones contaminantes. Se espera que Estados Unidos presente su plan para reducir en un 30% las emisiones de carbono en las centrales eléctricas antes del año 2030. Estados Unidos y sus aliados iniciaron hoy sus ataques aéreos al Estado Islámico en territorio sirio usando una combinación de cazas, bombarderos y misiles. Los yihadistas respondieron con un nuevo video donde amenazan a Obama con asesinar a un periodista británico y a través de otro video también amenazaron con matar a un ciudadano francés si Francia no se retira de los ataques.
Valentina, tema que pareciera que le importa solamente a los medios de comunicación, pero en realidad le debería importar a todo el mundo. Hay una encuesta que hizo Gallup en Estados Unidos que dice que los norteamericanos cada vez confían menos en sus medios de comunicación. De hecho, dicen que están en el nivel en que menos confían prácticamente. No solamente no están confiando, por lo menos lo que dice la encuesta es que solo un 40% de los norteamericanos cree que los medios de masa de su país ofrecen información veraz, completa, de forma justa, el nivel más bajo en varias décadas. Ya había alcanzado el 40% en el año 2012, vuelve al mínimo histórico, había tenido un pequeño repunte y vuelve a caer. Esto hay que sumarlo a varias otras cosas, que los medios, por decirlo así, menos tradicionales, los que han aparecido a través de la web, por ejemplo, empiezan a...
Están ganando el espacio que quizá ocupaban anteriormente los más tradicionales.
Lo que me lleva a sumarlo a otro tema, el New York Times está evaluando reducir su plantilla y el diario Liberación de Francia también. Esta mañana hay varios blogs que están publicando por separado que los diarios, digamos, dos diarios más potentes, de musculatura, tradicionales, están evaluando reducir, claro, su personal. Increíble, ¿eh? Bueno, queríamos contarte eso para que pases por personal, retires tus sobres.
Era una introducción, una forma de...
Queríamos hablar contigo. Al final
no sabíamos cómo sacar el tema, encontramos esto.
Te dije que fueras creativo, pero no nunca tanto.
Gracias, Vale.
Buenos días.
Buenos días. Santiago... Y su pronóstico hoy día va a estar tal cual como lo ve, que probablemente va a despejar un poquitito, pero muy poco. La verdad es que las nubes van a ser bien protagónicas durante la jornada de este martes. 14 grados de máxima se esperan para hoy día, 7 grados de temperatura hay ahora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando nubosidad parcial, con 18 grados de máxima y 8 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción hay 11 grados, esperan 13 de máxima. Cubierto y precipitaciones, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, va a variar a cielo nublado y chubascos. Y en Puerto Montt, donde también se espera nublado y precipitaciones, vientos de hasta 60 kilómetros por hora, 10 grados de máxima, la temperatura en estos momentos llega a los 9 grados.
La página de la UST reporta varios incidentes, un atropello a un peatón en Vicuña Maquena, al norte, a la altura de Quilín, también un bus empana en Santa María, pasado Los Leones, en la pista derecha, la colisión entre un camión y una moto en Santa Rosa, al norte, a la altura de Avenida Sur, con un lesionado, de hecho, también. Así que atentos a lo que está pasando en las calles de Santiago.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos.
Tenemos varios temas de la agenda nacional. La formalización hoy día de los implicados en los atentados del metro seguramente va a marcar con fuerza la agenda local. Se espera que con mayor probabilidad que haya una formalización por ley antiterrorista en 2 de los 3 casos, básicamente por las pruebas que han logrado reunirse básicamente porque lo que se busca, entre otras cosas, es no caer en los actos fallidos que caracterizaron, entre otros, el ya famoso y mítico caso Bombas, donde finalmente todo el sistema del sistema persecutorio no logró levantar las pruebas necesarias y terminó cayéndose, y fue un gran fracaso y probablemente uno de los grandes responsables de una cierta sensación de impunidad que comenzó a instalarse, porque no terminó totalmente instalada. Anoche en Terapia Chilense, Juan Manuel, nos preguntábamos en un debate que hemos tenido varias veces, ¿verdad?, cuánto de este clima social, de este clima emotivo, ¿ah?, es bien difícil ponerle un título, no nos quedemos pegados en eso, pero cuánto del clima, de la tensión, de la visión, etcétera, del momento, termina por permear la acción de los jueces. Y Héctor decía, claro, que en su momento, en respecto del caso Bombas en lo particular, el clima era otro. Probablemente lo que terminó por prevalecer era una cierta indiferencia, una cierta incredulidad y una cierta apuesta porque la tesis del famoso montaje pudo haber prevalecido con mayor fuerza, no solo a nivel de la opinión pública, sino que también a nivel de los jueces. Y eso hizo que los jueces se sintieran con carta libre para oponerse mucho más exigente o no considerar que a lo mejor una acción en favor de esa tesis respecto de la de no favorecer la impunidad o del buscar definitivamente mandar una señal importante de castigo frente a algo que pudiese haber sido incipiente en su minuto, no predominara y terminaron fallando como fallaron. ¿Cuánto del clima que se vive hoy día, que es mucho más de tensión, mucho más de castigo en contra de este tipo de situaciones, pueda predominar también en la acción de los jueces cuando van a aplicar la misma ley? Ojo, no hemos cambiado la ley. Es exactamente la misma ley. La ley para la cual las pruebas que se levantaron hace un tiempo atrás no fueron suficientes, es la misma ley que se va a aplicar hoy día. La ley que exige el mostrar evidencia de la intención de causar daño, que es probablemente la variable subjetiva que complejizó muchas de las decisiones anteriores, es exactamente la misma que tiene que aplicarse al día de hoy.
Bueno, que es lo que me llevó a mí a preguntarle a la presidenta el 19 de septiembre si a 10 días de ocurrió el atentado ya teníamos a los detenidos, a los sospechosos, y que según la policía todo indicaba que eran los que habían participado de los dos ataques terroristas contra el metro Los Dominicos y luego en la escuela militar, si en realidad no había una sobrereacción y que nuestro problema en estricto rigor no era de inteligencia y que había que estar discutiendo sobre los mecanismos de inteligencia, sino que en estricto rigor también era del procedimiento posterior. De ahí que la presidenta formula este llamado para que la justicia también haga su trabajo. Aquí hay que mirar bien primero cómo se recogieron las pruebas, que es probablemente por donde podría apuntar cualquier cuestionamiento, si es que las pruebas se recogieron siguiendo todos los procedimientos que requiere o exige en la ley antiterrorista, que de todas formas necesita un ayornamiento, por decirlo así, porque es una ley que surge en 1984 de forma bien espuria, además, porque en la época en que aparece esa ley ocurre en medio de protestas durante la dictadura, que tiene su primera gran modificación en 1991, pero también en un año muy complejo, cuando retorna la democracia, posterior a la muerte del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Esta ley tiene una modificación, pero al 2014 la ley evidentemente ha quedado atrasada. Pero no sé si es realmente solo el problema de la ley o si es que en realidad nos escudamos en que la ley está mal redactada, que la ley no es lo suficientemente clara, que la ley te exige un nivel probatorio o de definiciones demasiado nítido y engorroso, sino que a lo mejor el problema está en otro lado, y ese problema podría eventualmente estar también
en el criterio de los jueces. Eso lo vamos a ver ahora.
Así es. Hoy día,
además de la acción policial, etcétera, etcétera.
Hoy día es clave porque la Fiscalía va a presentar por lo menos 20 antecedentes en esta formalización, el Ministerio Público va a entregar informes periciales, ahí van a estar las fotos, los registros en video, tal cual como lo habíamos anticipado temprano al comienzo del Duna en Punto. 7:44 a.m.
Dicen que se respiran tiempos de cambio, que la convocatoria que se ha hecho para la cumbre climática que se inicia en estos días por parte del secretario general de Naciones Unidas, a lo menos motiva a los expertos, motiva al mundo que está pendiente, porque esto, a ver, no es un problema lejano, no es un problema que le atañe solamente a algunos países, es un problema de carácter global. Muchas de las cosas ya a estas alturas es casi como una explicación folclórica, ¿verdad? Se le atribuyen al cambio climático. ¿Que por qué la primavera despertó más tarde? Bueno, por el cambio climático. ¿Que por qué llovió en verano? Bueno, por el cambio climático. Son casi son respuestas folclóricas a un fenómeno que probablemente escapa al conocimiento general, pero que de manera evidente tiene repercusiones no solo en la vida cotidiana, sino también a nivel de las políticas públicas y de los recursos que se van implementando. Y hay cierta incredulidad también de un grupo no menor de personas, dadas las discusiones anteriores que ha habido por parte de los líderes, autoridades y expertos en el tema en ocasiones anteriores. Los protocolos de Kioto finalmente quedaron de alguna manera ahí. ¿Por qué? Porque al final del día nada de esto termina siendo vinculante para el mundo entero. Y eso puede terminar por dejar en el papel, más que nada, buenas intenciones. Don Marcelo Mena, amigo de la casa, que por estos días es subsecretario del Medio Ambiente, pero ese es un dato que vamos a dejar un poco de lado, sino que queremos tratar de conversar más que nada en su calidad de experto con él, y también una visión desde la política pública, obvio, porque otra cosa es con guitarra, en definitiva. Marcelo muchas veces propició determinaciones que sería bueno saber si hoy día las ve fáciles o no de implementar. Pero hablemos de la cumbre. ¿Qué hay que esperar de la cumbre? ¿En qué momento llega la cumbre para la discusión del cambio climático? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está, Marcelo?
¿Cómo están? Mira, estamos muy felices con lo que ha pasado este último año con respecto a temas de cambio climático, porque vemos que efectivamente hay un cambio de clima con respecto a este tipo de problemática. Hemos visto recientemente las buenas noticias con el tema de la capa de ozono, cómo se está recuperando, y eso de alguna forma es un ejemplo de que podemos seguir y recuperar algo, ¿no es cierto? La atmósfera es una delgada capa bastante frágil a la contaminación, a la actividad humana, entonces podemos revertir la situación. Y hoy día tenemos entonces la presidenta Bachelet tomando un rol protagónico en esta cumbre climática. Ayer también estuvo la Fundación Mary Robinson, que es justamente una fundación de justicia climática, quien es la nueva Ricardo Lagos, la encargada de la Nación Unida para Cambio Climático, y justamente hablaba del tema de la equidad de género y la equidad, la falta de equidad ambiental y justicia climática con respecto a los efectos que se vienen con el cambio climático. Pero a diferencia del año 2009, en la cual muchas de las medidas para enfrentar el cambio climático eran caras, hoy día estas tecnologías son mucho más baratas. Entonces, sin cambio climático mediante, como una condicionante, hemos visto países como Estados Unidos que han reducido sus emisiones porque es más barato contaminar menos. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar estas oportunidades dentro de nuestra economía, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y como Gobierno de Chile estamos trabajando más de 150 medidas para todos los sectores económicos, y nos damos cuenta que la mayoría de estas son medidas que son costo efectivas para reducir las emisiones. Entonces vamos a dar cuenta que hoy día vamos a estar empujando este impronta al cambio climático con la economía, con un fin de lucro detrás para poder reducir las emisiones. Yo creo que eso nos da mucha esperanza, en el sentido que lo que estamos haciendo hoy día como país ya está dando las bases para eso. Cuando en las calles de Nueva York se clamaba, de hecho la foto que está justamente detrás de la foto que sale el ministro Badenier en Nueva York, sale de atrás: póngalo un impuesto al carbón. Bueno, Chile ya tiene dos impuestos al carbono, uno a la generación eléctrica y otro a la importación de vehículos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo ya acciones concretas con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero.
Conversamos con su secretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, por la cumbre de cambio climático, pero hagamos una mirada un poquitito más global, Marcelo. Sí. Independiente de cuánto se quiera destacar lo que Chile haya avanzado, también podemos hablar de lo que no hemos hecho. Pero en la mirada más global, el estado de la situación hoy día es... Te lo pregunto así, punto suspensivo, porque Kioto tuvo un efecto importante, pero también al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que el que no fuera vinculante, el que finalmente Estados Unidos, probablemente el país con más emisiones o con más aporte al tema del mundo, no lo suscribiera, etcétera, dejó el tema cojo. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con eso? ¿Qué probabilidad hay de que terminemos con un Kiotazo también, en definitiva, y el tema vuelva a quedar cojo?
De todas maneras hay todas razones para ser agnóstico con respecto a lo que nos queda por delante. De acuerdo a las estimaciones científicas, para poder reducir la temperatura, o sea, aumentarla en una forma más gradual, de 2 grados más o menos, hoy día hemos subido más o menos 0,6 grados, queremos apuntar a 2 grados, que es un clima, entre comillas, vivible, sin extremos catastrófico. Eso requiere una reducción de 80% de las emisiones al año 2050. Es una tarea monumental que requiere transformaciones profundas dentro de la economía, una economía que tiene que ser mucho más baja en emisiones de carbono. Sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, no ha podido ratificar Kioto por un tema ideológico con respecto a su división en cuanto a la posición con cambio climático, y por lo tanto el presidente Obama ha anunciado que va a avanzar fuera del Parlamento sin esperar una ratificación.
Tú dices, perdona, ideológico, pero ¿en qué sentido? Porque aquí hay incluso voto cruzado. Sí. Han sido demócratas incluso los que se han opuesto a endurecer las medidas de exigencia a las empresas. Porque uno tiende a asociar que podrían ser los republicanos, pero han sido los demócratas los grandes opositores en su momento a ratificar acuerdos como el de Kioto u otro.
Sí, es una ideología más bien de ser permeable a intereses de combustibles fósiles, claro, los cuales en Chile no están ausentes. Hoy día no tenemos grandes intereses fósiles dentro de nuestra economía, por tanto nuestro debate está completamente distinto. Hoy día tenemos, en la encuesta que hice yo hace como 3 años, más o menos 98% de la población pensaba que el cambio climático era real, 80% se lo atribuía al ser humano. Eso es distinto a Estados Unidos, que tú puedes tener cerca de un 45% de la gente que no cree en el cambio climático. Entonces, ahora me refiero a esa ideología de creer que el cambio climático no está no se debe al hombre. Entonces, Estados Unidos requiere hacer una vía ejecutivo, vía normas de emisión, vía de estándares de la EPA, y no vía ratificación de Congreso para poder avanzar en esto. Y eso es el camino que va a apostar a Estados Unidos. Ahora, yo estuve con el subsecretario de Energía, Poneman, hoy día no está en el gobierno, pero hace alrededor de 3 meses, y él me preguntó si Chile iba a estar sentado al mismo lado de la mesa de Estados Unidos en un acuerdo vinculante de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, eso era una de las cosas más inesperadas que yo habría pensado que me hubiera dicho un subsecretario, no de medio ambiente, sino que de energía. Entonces, él justamente me comentaba de que pasaban largas horas trabajando en cambio climático con el secretario de Energía, el ministro de Energía de Estados Unidos, Enrique Moniz, del MIT, justamente un físico que conoce mucho tecnologías limpias. Entonces, hay un escenario positivo ahí. En China, por ejemplo, que vemos que es la otra economía que tiene bastante emisiones, hoy día un informe que se llama New Climate Economy, que salió justamente con el presidente Calderón liderando, el presidente Lagos trabajando, indica de que cerca de 12% del PIB de China se puede estimar el daño ambiental asociado a la contaminación que tiene, fruto de su economía intensa en el uso de carbono. Entonces, ellos se están dando cuenta hace rato, me ha tocado compartir con mis contrapartes chinas en la OCDE, y podemos ver que ellos están con un camino claro, porque lo que tienen hoy día en condiciones de contaminación atmosférica es inaceptable para una economía que quiere seguir creciendo. Entonces, ellos ya en varios estados del país chino han empezado a tener esquemas de transacción de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales se proyecta que en el corto plazo van a ser un esquema nacional en la cual se va a copar las emisiones empezar a reducir.
Perdona, pero los chinos igual juegan un poquitito con el tema, porque eso lo hacen en estados que ya tienen un crecimiento que les permite sustentarse, pero probablemente en estados donde se necesita mayor crecimiento, ahí no.
No, yo diría que no.
O sea, no dejan de contaminar, no van a dejar de crecer por no contaminar.
No, al contrario. Ellos han dicho que ellos van a seguir creciendo, pero van a bajar la intensidad de sus emisiones con respecto a cuánto emisiones van a haber por cada dólar que generan.
¿Cuánto contamina hoy día China? Porque yo he leído informes bien cruzados que de verdad son contradictorios respecto a las medidas que ha adoptado China en los últimos años.
Sí, mira, mira, sí, yo
donde pareciera que casi Estados Unidos hace una propaganda en contra de China, como sí, para desviar la atención hacia sí, ese país, cuando Estados Unidos es el principal, digamos,
y es el que no quiere ningún tratado vinculante.
Hay dos historias. La historia de que la acumulación histórica, ya que el CO2 tiene una vida atmosférica de cerca de 100 años, la acumulación histórica, lo que está en la atmósfera que se debe a distintas fuentes, es fundamentalmente los países industrializados, fundamentalmente Europa y Estados Unidos.
Ya.
Pero de las nuevas emisiones, hoy día China está liderando.
Perfecto.
Entonces, por eso hay una contradicción. Uno está contaminando ahora y uno contaminó en el pasado. Ambos son responsables. Chile no ha contribuido fundamentalmente a estas emisiones, pero hoy día toma estas acciones para poder avanzar un poco un liderazgo con respecto a un acuerdo que pueda lograrse dentro de este mundo que contaminó y el que está por contaminar. Nosotros somos el que está por contaminar también.
Claro. Ahora, qué interesante lo que tú le planteas, porque esto es tan cruzado que en el mismo gobierno norteamericano, en la última semana hemos tenido declaraciones del secretario de Estado John Kerry diciendo que la contaminación se puede volver tan peligrosa como el terrorismo, uh-huh, porque no reconoce fronteras hoy día, claro, y es muy difícil combatirla en la comparación. O sea, uh-huh, calculen lo que estamos diciendo con todo lo delicado que sea la guerra contra el terrorismo, pero Jack Crew, que es el secretario del Tesoro, dice que hay que tener cuidado porque todo el combate contra la contaminación tiene un impacto económico muy, muy importante y es muy, muy delicado también la manera en que se enfrente. Por lo tanto, sí, dentro de la misma administración, por decirlo así, sí, hay diferencia en las miradas. Sí,
siempre van a haber, pero por ejemplo, ya este panel de The New Climate Economy que salió, que trabaja el presidente Lago, o Timothy Geithner también actuó en un informe recientemente con respecto a cuánto cuesta abatir el cambio climático. Nosotros sacamos recientemente el Ministerio de Medio Ambiente un proyecto que se llama MAPS Chile, en la cual estamos viendo cuánto cuesta mitigar el cambio climático, y nos damos cuenta que la inmensa mayoría de esta reducción de emisiones son costo eficientes. Hace 5 años, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica costaba plata implementarla. Hoy día, si tú miras la curva de abatimiento, hoy día el solar fotovoltaico es un ahorro neto, y vemos que sin cambio climático mediante, la CNE proyecta que al año 2030 la energía nueva que va a instalarse en Chile, el sistema interconectado central, va a ser renovado no convencional. Entonces, las razones por las cuales estamos avanzando son múltiples, de las cuales una zona de abordar el cambio climático, pero otros que simplemente hace mucho sentido ser más eficiente con el uso de los combustibles fósiles, porque hoy día en Chile nosotros no los producimos sino que los importamos. Por lo tanto, cada reducción de gases de efecto invernadero significa plata en el bolsillo para las empresas que son dependientes de estos combustibles.
Marcela, una pregunta final, porque bueno, el tema obviamente nos da para mucho más, pero ¿importa o no importa el tema de que esto sea vinculante? Estados Unidos dice que no, porque además tendría que pasar por el Senado es un obstáculo grande y busca que, verdad, que cada país se comprometa a ciertas acciones, que entiendo es lo mismo que busca Ban Ki-moon, verdad, es la idea de la cumbre. ¿Cuánto importa lo del vinculante? ¿O basta con estos compromisos a acciones concretas que obviamente me imagino que habrá una gran condena internacional si no se cumple?
Yo creo que se está apuntando a un tema vinculante. Yo creo que es importante, de la misma forma que hubo en Kioto. Para eso tenemos nuestra cancillería. Hoy día tenemos una estupenda columna en La Tercera de nuestro canciller Heraldo Muñoz con respecto a la negociación de cambio climático. Nosotros tenemos un proceso que empieza ahora el 2014 en esta cumbre climática, continúa en Lima, en nuestro patio trasero, en la cual tenemos que tener un rol de liderazgo en diciembre, y culmina esta fase post-Kioto en un nuevo tratado que se llama el Tratado de París, que va a terminar en diciembre de 2015, en la cual nosotros esperamos que haya un acuerdo vinculante de reducción de gases de efecto invernadero, porque hoy día el desafío es tremendo y las oportunidades son muy distintas al año 2009, en el sentido que hoy día la gran parte de las medidas, como comentaba, son ganancias netas. En el caso de China, por ejemplo, quería recordar de que China el año pasado instaló en su país la capacidad de renovables no convencionales equivalente a toda la capacidad de energía renovable no convencional de Estados Unidos, que también ya está también creciendo en paso agigantado. El año pasado California instaló la misma capacidad que tenía solar, no, instaló el doble de lo que tenía instalado ya en un año. Entonces estamos hablando de crecimientos exponenciales. Sin ir más lejos, acá en Chile vemos que vamos a terminar el año con más de 1,000 megas solar fotovoltaico y eólico, que es algo que se escapaba a cualquier proyección del optimista ecologista más recalcitrante. Entonces hay un buen escenario, pero como quería comentar que está liderado más bien por una economía que va a crecer basado en enfrentar el cambio climático.
Don Marcelo Mena, 1,000,000 de gracias por venir.
Gracias, Marcelo.
Buenos días.
Nos vamos rápidamente, ya estamos sobre la hora, vienen las noticias en Duna y comienza más adelante Hablemos de Off.
Buenos días.
Buenos días.